De noche alzaba su vuelo, pintaba sus sueños con música y luz. Su canto a veces muy tierno, cuajado de llanto, me hacía temblar.
Lo voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar.
Y una noche estrellada la guitarra cantó: ha llegado mi hijo con un verso de amor.
Lo voy a querer mucho más si quiere volver. Lo voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar. Lo voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar.
Lo voy a querer,
sí,
mucho más.
Lo
si
voy a querer
volver a su hogar.
Lo buenas noches de la radio con Nicolai Stañaro.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Este sábado se inició la primera etapa del desalojo del sector Cerro Chuño en Arica, que contempla la intervención de más de 200 viviendas, nos informa Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Efectivamente, se dio inicio al desalojo administrativo de 215 viviendas en el sector del Cerro Chuño. Además, se realizará el cierre perimetral del sector, la derratización y posteriormente la demolición de los inmuebles. Este procedimiento se desarrolló con la presencia del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien llegó al sector y entregó también lo que respecta a declaraciones sobre este desalojo.
Este es un operativo que busca proteger la vida y la salud de las personas. Ha sido utilizado por asociaciones criminales, que ha sido un lugar para el tráfico de drogas, el acopio de armas, las casas de tortura y los entierros clandestinos.
Esta corresponde a la primera etapa del proyecto de erradicación y demolición de Cerro Chuño, recordando que son más de 700 viviendas que serán intervenidas, consolidando uno de los proyectos de recuperación urbana, sanitaria y de seguridad más relevante para la región. En Arica, Bio Bio, la radio.
A balazos fue asesinado un ciudadano extranjero al interior de un cité en la comuna de Independencia. Dentro de la información que se maneja, una segunda víctima se mantiene internado fuera de riesgo vital en un centro asistencial. Detalles con Jorge Villegas.
La tarde de ayer, a eso de las 15 horas, personas no identificadas ingresaron a un CITE ubicado en la avenida Fermín Vivaceta de la comuna de Independencia y efectuaron varios disparos en contra de dos ciudadanos extranjeros que residían en el lugar. A consecuencia del ataque, uno de ellos murió en el mismo sitio, en tanto la otra víctima permanece hospitalizada en un centro asistencial fuera de riesgo vital. Según antecedentes preliminares, el hecho estaría relacionado con una deuda de arriendo, hipótesis que las diligencias de equipos especializados de la Policía de Investigaciones deberán confirmar o bien descartar. Así lo confirmó el comisario Juan Serené de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones.
En base a declaraciones, testigos que hemos obtenido preliminarmente, da cuenta en un primer término de conflictos que podrían tener relación con deudas por arriendo del CITE. No obstante, es información que estamos tratando de confirmar.
La Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones indaga las circunstancias y dinámica exacta del hecho, así como también dilucidar la cantidad de atacantes, identificarlos y ubicarlos.
En noticias de carácter internacional, y también se lo hemos informado en la edición medianoche de Radiograma, las autoridades de Berlín buscan a un hombre, un varón de 21 años, identificado como Abdul B, y del que la policía dijo que está adscrito al espectro islamista en relación con el atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI, que dejó un saldo de un muerto y 16 personas heridas. Según informó la policía este domingo en un comunicado, los agentes y la Fiscalía General de Berlín buscan a este hombre que se encuentra a la fuga como sospechoso del atropello múltiple del sábado en la zona del Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín y del que era escenario del fin de fiesta de este Día del Orgullo de la capital alemana. El comunicado de la policía, que publicó una foto del sujeto al que busca, ofrece una descripción concisa y precisa del sospechoso, según la cual el joven es de complexión delgada, mide aproximadamente 1,90 m, tiene el pelo negro y viste pantalones blancos y una sudadera con capucha negra. Abdul B, que fue identificado por la policía en la madrugada de este domingo, es conocido por las autoridades como alguien que pertenece al entorno islamista, según dijo en un mensaje de video publicado en la red social X el portavoz oficial Florian Natt. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta una temperatura que, según lo que nos indica meteorología, es de 10,5 grados. El cielo se encuentra nublado y con neblina la humedad alcanza al 96%. Arica registra a esta hora 18 grados de temperatura con cielo cubierto en la zona. La humedad relativa en el ambiente alcanza al 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tres con siete minutos es la música de The Hollies en el trasnoche.
See you.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Tres de la madrugada con 11 minutos. El primero de los especiales musicales del trasnoche de la radio. Dará mucho que hablar, eso es lo que quiero decir. Sobre todo en el WhatsApp, ¿saben por qué? Porque hoy está de cumpleaños, les decía, Mick Jagger, 26 de julio del año 1943. Es el año de nacimiento del vocalista de los Stones. 83 años de vida cumple el más activo que nunca, Mick Jagger. Parece que los años no le fueran en vano, ¿eh? Porque la verdad es que es un tipo que todavía tiene mucha energía y lo demostró con creces, sobre todo al ser espectador en los últimos partidos de Inglaterra, en el Mundial reciente que acaba de finalizar hace un par de semanas atrás. Pero con los Rolling Stones vamos a comenzar nuestro especial musical. Los Rolling Stones, banda británica legendaria, que forma parte de esta llamada invasión británica, que protagonizó también junto con otros grandes como los Beatles. Bueno, Michael Philip Jagger, ese es el nombre completo o verdadero de Mick Jagger. Nació en Dartford, en el condado inglés de Kent, y que durante su adolescencia se interesó especialmente por el blues y el rhythm and blues estadounidense, música que en esos años llegaba a Gran Bretaña principalmente a través de discos importados. Jagger conocía a Keith Richards desde la infancia, pero durante algunos años perdieron el contacto. Se encontraron nuevamente en octubre del año 61 en la estación de trenes de Dartford. Jagger viajaba con discos de blues y rhythm and blues, y Richards compartía ese interés y comenzaron a reunirse para escuchar música y tocar. En ese momento sus caminos eran distintos. Jagger estaba estudiando en la London School of Economics y Richards asistía a una escuela de arte. La música terminó ocupando cada vez más tiempo y ambos comenzaron a frecuentar la escena del blues en Londres y entraron en contacto con músicos como Alexis Corner y Brian Jones. De esas relaciones surgió la formación que terminaría convirtiéndose en los Rolling Stones. Y aquí escuchamos Paint It Black.
I see the girls all by dressed in their summer clothes.
Especiales en el trasnoche de la radio.
3:17. ¿Hace cuánto tiempo que no sientes tranquilidad? Bueno, muchas personas tratan de buscar el bienestar natural, ¿cierto? Bueno, para todas esas personas que buscan tranquilidad de manera natural, está Medipaz, ¿cierto? Tranquilizante natural, 100% natural, indicado para aquellas personas que buscan justamente vivir en paz. Medipaz, con Medipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, Medipaz, ¿dónde lo encuentras? En todas las farmacias del país. Nos está acompañando hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Lo mismo que nuestro amigo Francisco Valenzuela, que nos está escuchando desde la comuna de Maipú. Un abrazo grande, Panchito, gracias por acompañarnos acá en el trasnoche. Fiel auditor del trasnoche, por si acaso, ¿no? Fiel auditor de nuestro trasnoche de Bio Bio, la radio. Y bueno, por supuesto, también a él y a todos ustedes dedicamos este especial musical de los Rolling Stones por el cumpleaños número 83 del señor Mick Jagger. Bueno, el grupo realizó su primera presentación con el nombre de los Rolling Stones el 12 de julio de 1962 en el Marquee Club de Londres, La formación todavía estaba cambiando. Bill Wyman se incorporó posteriormente en el bajo y Charlie Watts llegó a la batería en 1963. Ese mismo año apareció el primer sencillo de los Stones, una versión de Come On de Chuck Berry, publicada el 7 de junio. Al comienzo interpretaban principalmente canciones de otros autores. Mick Jagger era el cantante de una banda británica que había decidido trabajar a partir de la música estadounidense que llevaba años escuchando. Los primeros Rolling Stones grababan principalmente blues, R&B o rhythm and blues y rock and roll de autores estadounidenses. Pero durante 1964 y 1965 empezó a cambiar una parte importante de su trabajo. Mick Jagger y Keith Richards comenzaron a desarrollar regularmente canciones propias. Ya en 1965 apareció The Last Time, una composición firmada por ambos que llegó al número uno en Gran Bretaña. Ese mismo año grabaron la canción que modificó considerablemente su situación en Estados Unidos, y la vamos a escuchar a continuación, porque esto es I Can Get No Satisfaction, los Rolling Stones en el trasnoche.
especiales en el trasnoche de la radio.
3:23, la música de los Rolling Stones en el cumpleaños de Mick Jagger suena aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, en 1900, a mediados de la década del 60, Keith Richards desarrolló inicialmente el riff de guitarra. Mick Jagger escribió buena parte de la letra mientras el grupo estaba de gira por Estados Unidos. Estamos hablando de I Can't Get No Satisfaction, cuya grabación definitiva se realizó en mayo de 1965 en los estudios RCA de Los Ángeles. Esta canción llegó al número uno tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. El álbum estadounidense Out of Our Heads también encabezó las listas en Estados Unidos, y a partir de entonces la sociedad compositiva Jagger Richards pasó a ocupar una posición central dentro del catálogo del grupo. En 1966 publicaron Aftermath. Allí aparecen Mother's Little Helper, Under My Tomb y Painted Black, entre otras canciones. También comenzaba a ampliarse el sonido de la banda. Brian Jones incorporaba instrumentos distintos de la guitarra tradicional, mientras Charlie Watts, Bill Wyman y Keith Richards trabajaban sobre una base que mantenía la relación con el blues y el rhythm and blues. Jagger, por su parte, fue definiendo una forma de cantar y de moverse sobre el escenario que se convirtió en una característica permanente de las actuaciones del grupo. A mediados de los años 60, los Stones ya no dependían principalmente del repertorio ajeno, porque Jagger y Richards estaban escribiendo buena parte de las canciones que interpretaban. Y aquí seguimos escuchando esta muestra de esta dupla muy fructífera entre Mick Jagger y Keith Richards, los Rolling Stones. Esto es Miss You.
Wow, 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 wow I miss you, girl. I miss you, girl.
Especiales en el trasnoche de la radio.
A fines de los años 60 comienza otra etapa de la discografía de los Rolling Stones. En 1968 publicaron Beggar's Banquet, producido por Jimmy Miller. El disco incluía Sympathy for the Devil y Street Fighting Man. Un año después apareció Let It Bleed, con canciones como Give Shelter y You Can Always Get What You Want. La formación también estaba cambiando. Brian Jones abandonó oficialmente los Rolling Stones en junio de 1969 y murió pocas semanas después, el 3 de julio. Dos días más tarde, el grupo realizó un concierto gratuito en Hyde Park, Londres, que originalmente había sido organizado para presentar públicamente a su reemplazante, el guitarrista Mick Taylor. Con Taylor comenzó una formación diferente de los Stones. En 1971 publicaron Sticky Fingers. El álbum incluía Brown Sugar, Wild Horses, Beach y Can You Hear Me Knocking. Al año siguiente apareció el disco doble Exile on Main Street, que fue grabado parcialmente después de que varios integrantes del grupo se instalaran en Francia. De allí provienen canciones como Tumbling This, Happy y Rocks Off. Entre 1968 y 1972, los Stones publicaron consecutivamente Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile Main Street. En esos años, o en esos trabajos, quedó establecida también una división habitual dentro de la composición. Jagger participaba especialmente en letras, melodías y estructuras de las canciones. Richards desarrollaba muchas de las bases de guitarra, riffs y progresiones. El crédito, en la mayoría de los casos, pertenecía a ambos. Ya habían pasado 10 años desde aquella primera presentación de 1962. Jagger seguía siendo cantante, pero además era uno de los dos principales compositores de los Rolling Stones. Y seguimos escuchándonos a esta hora en el trasnoche de la radio con esto que se llama Beast of Burden.
especiales en el trasnoche de la radio.
Después de Exile on Main Street, los Rolling Stones continuaron grabando prácticamente durante toda la década de los 70. También hubo otro cambio de formación, porque Mick Taylor dejó el grupo a fines de 1974 y Ronnie Wood comenzó a trabajar con los Stones durante las sesiones de Black and Blue. Desde 1976 quedó integrado oficialmente a la banda. En 1978 apareció Some Girls, donde aparecen canciones como Miss You, Bison Burden y Shattered, que pertenecen a este álbum. En 1981, Tattoo You fue otro disco que también grabaron los Rolling Stones, y donde ahí aparece uno de sus sencillos más exitosos, Start Me Up. Pero durante la década siguiente, la relación profesional entre Jagger y Richards atravesó un periodo de fuertes diferencias. Jagger inició paralelamente una carrera solista. En 1981 publicó She's the Boss y en 1987 Primitive Cool. También grabó junto a David Bowie una versión de Dancing in the Street para Live Aid. Durante esos años, la actividad conjunta de los Stones disminuyó. Pero la situación cambió hacia el final de la década, cuando Jagger y Richards retomaron el trabajo juntos y en 1989 los Rolling Stones publicaron Steel Wheels. Ya desde fines de los años 80, los Rollins volvieron a mantener una actividad regular de discos y grandes giras. Después de la salida de Bill Wyman, publicaron Voodoo Lounge en 1994. El disco ganó el Grammy al mejor álbum de rock. Luego llegaron Bridges of Babylon de 1997 y A Bigger Bang en el año 2005. El 24 de agosto de 2021 murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones desde 1963. Pero el grupo decidió continuar. Steve Jordan asumió la batería de las presentaciones posteriores y en 2022 los Stones realizaron una gira europea por sus 60 años. En octubre del 2023 publicaron Hackney Diamonds, su primer álbum de canciones originales desde A Bigger Band. Charlie Watts aparece en dos grabaciones realizadas antes de su muerte. En otras canciones también participaron Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John y Lady Gaga. El pasado 10 de julio de 2026, hace poquito nomás, los Stones ya habían publicado Foreign Tongues, nuevamente producido por Andrew Watt. Incluye colaboraciones de Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith y Chad Smith, además de otra grabación realizada previamente con Charlie Watts. Jagger ha señalado durante este año que le gustaría volver a realizar conciertos con los Stones, aunque también confirmó que no habrá una gira durante 2026. Sin embargo, hoy celebramos sus 83 años y 64 años desde aquella primera presentación de los Rolling Stones en el Marquee Club. Y Mick Jagger continúa grabando con Keith Richards y Ronnie Wood bajo el mismo nombre con el que comenzaron en 1962. Cerramos este especial con otro de sus clásicos. Angie, han sido los Rolling Stones. Try.
trasnoche de la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Aparece frente a mí, tu alma. en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, hay un... Siempre hay una... Hay un debate en torno a las redes sociales en todo tipo de ámbitos, ¿eh? Pero sobre todo en lo que respecta a el acceso por edad a estas plataformas de internet. Bueno, resulta que en Francia ya entró en vigencia una ley, aprobó Francia la restricción del uso de redes sociales a menores de 15 años. Bueno, y al respecto, en conversación con Expreso Bio Bio, el director de Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador de BAND, Luis Santana, analiza si la medida es aplicable en nuestro país, las fallas técnicas del control de la edad y cuál es la estrategia efectiva para poder proteger a los niños de Internet. El debate ya está abierto, vamos a escuchar esta conversación y si es necesario, de alguna otra manera, replicar este tipo de medidas en nuestro país, lo escuchamos a continuación en el Expreso Bio Bio por el Trasnoche de la Radio.
La familia, búscalo.
Vamos a nuestro siguiente tema, porque Francia aprobó la prohibición de redes sociales para niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, algo que se viene debatiendo también, sí, en nuestro país hace bastante rato, Lore.
Sí, justamente, hay objetivos, obviamente, ¿no?, que tiene que ver con salud mental, con prevención de adicciones, con el impacto también que tiene en el cerebro. Se habla del primer país, ¿no?, de la Unión Europea que impone una restricción de este tipo. Prohíbe a los menores de 15 años utilizar redes sociales desde el 1 de septiembre y más adelante también tampoco se van a poder abrir las nuevas, ¿no?, porque son calendarios. Desde septiembre, menores de 15 años no van a poder abrir nuevas cuentas. Las empresas tienen un tiempo de 4 meses para clausurar las que estén ya activas. O sea, se van a cerrar en 4 meses más después de esa fecha de septiembre.
Bueno, vamos a conversar de este tema con Luis Santana, director del programa de Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador de BAN, Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pablo. Buen día, Loreto.
¿Esta medida que tomó Francia podría ser aplicable en Chile?
Podría ser aplicable en esta tendencia que hay de intentar, nosotros le llamamos a veces expulsar a los niños, niñas y adolescentes del espacio digital, ¿no? Y es una tendencia que llama mucho la atención y partió en Australia y otros países la han seguido, ¿no? ¿Cierto? Es algo que parece ser muy útil para contrarrestar unos riesgos que creemos que existen en el espacio digital. Pero hay diferentes tipos de legislación que podríamos estar utilizando.
Sí. Profesor, usted mencionaba Australia. Yo recuerdo que ese caso fue bien emblemático, bueno, por adelantarse también a lo que después fue una seguidilla en distintos países en poner la discusión, pero además porque hasta ese entonces, usted me corrige si no era así, la discusión era quién autoriza, cómo los autorizamos, que los papás estén ahí y decir, bueno, los que en el contrato que uno establece, ¿no?, al abrir una red social, se dice, esto no es bueno para menores de tal edad. La innovación que hoy es que se le dio la responsabilidad a las empresas, de que las empresas son las responsables de filtrar y efectivamente, ¿no?, que los menores de distintas edades no lo utilicen. ¿Ese fue el cambio de el punto de inflexión?
Es solo un periodo muy pequeñito, porque tenemos que tener en cuenta que las redes sociales ya se supone que son para mayores de 13 años.
Se supone.
Entonces la nueva restricción que se está poniendo es que entre 13 y 16 en Australia no podrían ingresar y no podrían generar estas nuevas cuentas. Y ahora en Francia es a los 15 años. Uh-huh. Y se le exige a las plataformas que de alguna forma sean ellos los que controlen la edad de las personas que están ingresando. Entonces esto tiene una implementación técnica que es un poco difícil, porque claro, la única forma para saber que un niño está intentando crearse un perfil es que los adultos tenemos que entregar más información de nosotros para probar que somos adultos, ¿no? Entonces cada uno de los adultos en Australia en este momento, como va a tener que ser en Francia, de alguna forma tienen que decirle a la plataforma o a su dispositivo que son mayores de edad. O sea, esto genera una acumulación de datos que puede ser de manera biométrica, que puede ser tratando de poner nuestras cédulas de identidad, pero hay sitios para adultos que a lo mejor los adultos no queremos que haya un registro, claro, de cómo estamos visitando esos espacios, ¿cierto? Entonces, sí, La única forma de restringir el acceso de niños es que los adultos entreguen más información. Y por otro lado, el otro problema que tenemos es que las grandes plataformas, digamos las que son más de moda, las que los niños quieren estar, TikTok, Instagram, quizás Facebook en algunos lugares todavía, ellos tienen mayores facilidades de generar estas restricciones. Pero hay muchas otras aplicaciones y plataformas más chiquititas que quizá no tienen estos niveles de restricción. Entonces lo que está pasando, y sabemos que pasó en Australia, es que se hace un desplazamiento, ¿no? Los niños de 13 a 16 ahora que no pueden ingresar a Instagram, yeah, empiezan a utilizar Roblox u otras plataformas que no tienen la restricción y son mucho menos protegidas. O al contrario, crean VPN. VPN es como conectarse como si estuvieras en otro país que no tiene esa restricción. Ah, entonces hay manuales que tienen los niños en Australia ahora que se entrenan de cómo poder circunvalar esta restricción que tienen en Australia. Entonces, como esta prohibición a rajatabla tiene consecuencias negativas también, externalidades que quizás son más riesgosas que las que estamos tratando de prevenir.
Claro, porque, a ver, estas generaciones son ultra, hiper, mega tecnológicas.
Nativos digitales,
claro. Claro, conocen todos los recovecos, cómo ir, cómo salir, cómo entrar, creación de perfiles que no son auténticos. Bueno, hay una serie de herramientas que utilizan hoy día los adolescentes. Se genera el otro debate que decía usted, profesor, respecto, no sé si quiero entregar tanto dato a las redes. Exacto. Entonces, ¿cómo llegar a un punto de equilibrio, precisamente?
Nosotros en BAN decimos primero, tenemos que tener fijarnos en qué es lo que queremos restringir. No existe una bala de plata que nos va a permitir atender a todos los riesgos posibles que hay en internet, porque son riesgos distintos. Son riesgos, por ejemplo, de contenido, ¿no? Que niños accedan a contenidos que no son para su edad. Tenemos riesgos de contacto, que son riesgos de personas que podrían contactar a los niños, ¿no? El grooming que hablábamos, personas de adultos que se hacen pasar por niños para conseguir cosas. Tenemos riesgos comerciales, que se utilicen los datos de los niños o que se use el algoritmo, ¿no?, para recomendar cosas y mantenerlos operados mucho tiempo. Y ahora los riesgos de inteligencia artificial. Son diferentes cosas a las que queremos atender. Entonces, nosotros creemos que el atender a estos diferentes riesgos implica diferentes medidas. Por supuesto, un ingreso gradual. De alguna forma tenemos que ir liberando contenidos y acceso a diferentes plataformas dependiendo de la edad que tienen los niños y los adolescentes. No es lo mismo un niño de 8 años que un adolescente de 16, ¿cierto? O de 17. No podemos tener la misma regla para todos.
Sí, lo estamos escuchando, profesor.
O sea, lo estamos escuchando ya, perdón, que no se había perdido el retorno.
Lo estamos escuchando.
La única cosa que nosotros siempre decimos es que hay medidas técnicas que las plataformas deberían traer incorporadas por diseño. Se llama seguridad desde el diseño, safety by design. ¿Sí? La plataforma debe ser segura para que participen niños y adolescentes, dependiendo de su edad, por supuesto. Cuando uno se crea una cuenta, esta ya debería venir por defecto con estas protecciones. Y si uno es adulto, uno debería ir probando y diciendo, pues yo quiero que registren mi geolocalización. Yo quiero que me den recomendaciones de nuevos contenidos. Pero cuando uno es menor, no debería estar eso. No debería estar eso permitido. Los likes que se hacen, ¿no? ¿Cierto? Hay unas ruletas en las cuales uno puede tener un video y que se van conectando personas distintas de distintas partes del mundo, y ahí pueden haber niños y adultos que interactúan al azar. Esos son de los primeros encuentros que hay, por ejemplo, con contenidos para adultos o acercamientos de adultos con niños. Eso no debería estar permitido en una cuenta libre.
Claro, y no se puede, y ahora se puede acotar eso.
Se puede acotar porque en realidad legislativamente se puede hacer. Brasil, por ejemplo, que tiene una legislación también muy nueva a partir de principios de este año, en el que no restringe el acceso de los chicos, sino que le pasa la responsabilidad a la plataforma de que tiene que generar un espacio seguro para los niños. Los menores de 16 tienen que conectarse con un tutor, ¿no? Hay un adulto, que es el tutor legal, que puede autorizar la participación en algunos de estos espacios digitales, ¿no? Como que distribuye la responsabilidad. Legislativamente en Chile eso se puede hacer, porque es ponerle restricciones o ponerle algunas reglas a los proveedores de los servicios.
Sí. Según su mirada, profesor, ¿cuál sería la edad idónea?
Nosotros en Banden queremos que a partir de los 14 años es un hito de mayor autonomía, ¿cierto? Algunas funcionalidades ya podrían empezar a explorar, porque tenemos que recordar que expulsar a los adolescentes del espacio digital, los estamos expulsando de una parte importante en la cual la sociedad actualmente está. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones donde los niños nos dicen: mi papá está todo el día conectado, en la noche, antes de ir a dormir. Pasan cosas que son entretenidas. Dice, ¿por qué yo soy el único que no puedo participar de ese espacio? ¿No? Es como excluirlos explícitamente de la sociedad digital. A medida que van avanzando en edad, pueden tener más.